Y bueno, cuando el boxeo cubano ganaba 4 medallas de oro, por eso le dicen el buque insignia, que es el que ha aportado mayor cantidad de títulos en Juegos Olímpicos y bueno, también Panamericanos, Centroamericanos. Y ahí vamos a conversar con un púgil cubano, un prospecto nativo de la parte central de Cuba, exactamente Villa Clara, que bueno, se fue a Chile, pero ya se encuentra aquí en Estados Unidos y ha tratado de emular a un grupo grandísimo de púgiles cubanos que han triunfado, triunfan y estoy seguro que van a lograr muchos éxitos porque la cantera joven abunda aquí por parte del boxeo y de esa juventud cubana. Ha decidido irse de Cuba para buscar oportunidades en el deporte, el trabajo, en los estudios, en diferentes ramas de la vida. Y bueno, Rainel Mederos no es una excepción. Muy buenas, Mederos, y bienvenido aquí a Deportes con los Grandes. Gracias por tu amabilidad.
Hola, hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la entrevista y por la oportunidad.
Buenas tardes, buenas noches y buenos días porque salimos en diferentes horarios. Y bueno, vamos a hablar de la carrera de Rainel Mederos. ¿Dónde naciste? En Cubita la Bella. Dije que en Villa Clara, pero bueno, tiene muchos municipios y también en el caso de Santa Clara, tiene muchos repartos. ¿No es así?
Sí, yo soy nacido en Villa Clara, bueno, provincia de Villa Clara, pero en verdad nací. Municipio, es un municipio, se llama Remedio, y yo
Claro.
vivo en Camajuaní.
Oh, Camajuaní, que ha dado grandes deportistas a través de la historia, sobre todo futbolistas. No tanto boxeadores, pero sí ha dado muchos futbolistas, basquetbolistas, y gusta mucho el baloncesto. Esta provincia, lo que era la antigua provincia de Las Villas, no ha tenido grandes campeones olímpicos mundiales en el boxeo, pero sí ha tenido a boxeadores muy buenos, incluyendo a Molina, Andrés Molina, que es el peso welter, que fue una gran estrella en los años 60 y principio de los años 70. Y para acá hay un grupo grandísimo de villaclareños, incluyendo a David Morel, quien es el actual campeón de la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, en las 168 libras. Ahora, naciste en Camajuaní. ¿En qué parte de Camajuaní?
O sea, yo vivo en un barrio que le dicen en Mondongo, en Camajuaní. Un barrio
Oh.
conocido que le dicen en Mondongo.
Y no recuerda siendo un niño por qué el mondongo.
Bueno, en verdad nunca, como que nunca me puse a preguntar por qué le decían así. Sé que es un nombre un poco fuera de muy caliente, mucha rumba, muchas cosas, entonces.
Sí. Igual que, por ejemplo, en Holguín hay un reparto que dicen La Colorá, en Pueblo Nuevo hay un reparto que no recuerdo su nombre, pero era famoso porque decía, y estoy hablando de hace muchos años, ¿no?, de que la policía no podía entrar. Y está Coco solo en La Habana, o sea, hay muchos repartos pintorescos, ¿no?, que la gente se divierte, la gente disfruta, pero también son complicados en la vida cotidiana. Pero no creo que en el caso tuyo de Mondongo era tan complicado porque Camajuaní lo conozco perfectamente, hay 2 o 3 fábricas, o había, no sé si quedarán, pero una ciudad bastante pequeña, pero no creo que haya sido un barrio malo Mondongo, sino a veces la gente se lo pone por ciertas ocurrencias, ¿no?
No, mayormente Camajuaní es más un pueblo de tradiciones, de
Sí,
parranda, de
sí.
fiesta, de zapatos. Se
Así
produce
mismo.
mucho lo que es el zapato allá en Camajuaní.
Bueno, me
Exacto,
imagino
los
que
zapatos y
desde
los
niño ahí
chivos.
en el reparto Mondongo en Camajuaní practicaste varios deportes. No sé si el baloncesto y el fútbol fueron tus principales disciplinas, porque ahí en
Bueno.
Camajuaní lo que abunda es el baloncesto y el fútbol, no, el soccer, el balompié.
Sí, yo empecé, en verdad yo empecé allá en Camajuaní jugando béisbol, con 7 y 8 años, empecé jugando béisbol, la famosa pelota, el deporte de
Sí.
Cuba, exacto, empecé jugando béisbol, entonces después estuve en varios deportes más, pasé por basquetbol, pasé por atletismo, y bueno, finalmente me quedé en boxeo, que fue el que más me gustó, empecé con 9 y 10 años ahí en boxeo.
Me imagino que comenzaste a competir en las categorías infantiles, ¿no? Esa categoría 9, 10, 11, 12, 13, 14, y en pesos pequeños, o sea, estamos hablando de 26, 30, 32 kilogramos, ¿no es así?
Exacto, yo mi primera competencia yo la hice con 11 años, que no se me olvida, fue en Pinar del Río, fue un nacional escolar y participé en 38 kilogramos, 38 kilogramos.
Eso viene siendo Mederos. Los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, en los últimos años no se han desarrollado Bueno, principalmente por la COVID que ha afectado al mundo entero, ¿no? Y Cuba no es una excepción.
Exactamente.
¿Y cómo te fue en Pinar del Río? ¿Cómo te fue en 38
En
kilogramos?
Pinar del Río, allá yo cogí bronce. Fue mi primera medalla allá en Pinar del Río. Cogí bronce, entonces perdí con un atleta del mismo Pinar del Río que se llamaba Rodolfo Ramos. Estuvo en la EPA Nacional como 3 años. Ya ahora se fue de lo que es el boxeo.
Sí, porque está el otro Ramos. Bueno, hay varios Ramos en Pinar del Río y también en Las Tunas, pero no recuerdo este Ramos. Ahora, Mederos, me imagino que cuando ganaste la medalla de bronce en un evento nacional infantil y juvenil ahí en Pinar del Río, cuando llegaste en el bus a Santa Clara y de ahí te dirigiste a Camajuaní, me imagino que en el reparto Mondongo todo el mundo te recibió con los brazos abiertos, porque siendo un niño, un muchachito, un niñito, ir a Pinar del Río, ganar una medalla en el deporte de los puños, donde los niños de tu edad más o menos te tenían que respetar porque eras boxeador y además medallista, me imagino que te recibieron con los brazos abiertos ahí.
Sí, no, de hecho yo allá en el pueblo mío soy muy querido por todo, por el tema del deporte. Tengo muchas personas que me siguen y en aquel entonces Camajuaní de por sí daba premio a todos los deportistas que salían con medallas en los juegos escolares, nacionales y eso fue una gran alegría para mí, ¿no? Que yo llegué ahí, estaba todo el mundo así como esperándome, recibiéndome con buena fibra.
Sí, tus próximos eventos, me imagino que fueron categoría 13, 14, 15, 16 años, porque ya después te fuiste para Chile siendo básicamente un juvenil.
Exactamente, yo después que salí del Loncilloso, bueno, me precataron para la IDE porque yo con 11 y 12 años estaba en la Academia Provincial de Villa Clara, después
O
automáticamente me
sea,
pasaron por 13 años.
sí, la Academia Provincial, que está a unos cuantos minutos, Camagüey y Santa Clara. Ahí estabas becado, tenías que viajar todos los días de Santa
No,
Clara a Camajuaní o
estaba
viceversa.
ahí becado, estaba becado ahí de lunes a viernes, de hecho, estudiamos y todo ahí. Y
Sí.
entonces, después pasé para la EITE, el Torrís Pérez.
Sí.
Ahí estuve 4 años. Hasta mis primeras veces de mis primeros años de juvenil.
Sí,
Y
y
en
en tu
mí.
primer evento juvenil, ya estamos hablando de categoría 17, 18 años, de 16, ya se puede considerar juvenil porque está el Campeonato Mundial de Cadetes, ¿no? Me imagino que
Exacto.
ya tus resultados ascendentemente fueron muy buenos, ¿no? Fuiste mejorando poco a poco, adquiriendo técnica, esa maestría que poco a poco se va adquiriendo con el decruzar de los años, ¿no? Así.
Exacto, exactamente. Yo ya ahí empecé a obtener mi primera medallas nacionales cuando tenía 13 años. Tuve varias medallas. Empecé con una de plata, después cogí oro en un 13 y 14 años, último año. Después pasé a ser cadete. Y sí, ahí a uno fue mejorando lo que es su estilo, como cogiendo más experiencia.
Sí.
Logísticamente.
Sí. En esa edad ya estabas pensando irte de Cuba porque te fuiste siendo juvenil. ¿Fue por intuición tuya, por tu familia, porque viste que ibas a tener desarrollo fuera de Cuba? Me imagino que tu sueño era convertirte en profesional porque en esa época, hace varios años, ya púgiles cubanos que habían estado en campeonatos mundiales, en Juegos Olímpicos, que habían estado en la ESPA, en el equipo nacional del Guajay, la finca Holbein que estaba ahí en Guajay, ya se habían marchado de Cuba y ya eran campeones mundiales, o al menos estaba entre los primeros del mundo, un grupo grandísimo. Y no voy a mencionar nombres porque uno de tus ídolos ya se había ido hacía buen tiempo, Guillermo Rigondeaux. Precisamente tú desde niño quisiste emular a Guillermo Rigondeaux, es tu ídolo. ¿Por qué? Porque
Sí,
Rigondeaux es tu ídolo, Mederos.
Guillermo Rigondeaux es mi ídolo porque yo siempre, cuando era niño, siempre lo veía pelear en todas las carteleras que se hacían en Cuba y yo siempre quise ser como él, o sea, tener el mismo estilo que él, que era un boxeador súper técnico. Entonces yo quería, siempre lo admiré mucho por esa técnica, por ese boxeo que él tenía y por su disciplina y constancia, que era bueno, es un boxeador muy disciplinado.
Sí, me consta, que lo conozco personalmente hace mucho tiempo. Bueno, hay dos pugiles cubanos que en varias décadas lograron mantenerse invictos en más de 100 combates. Y no es fácil porque a veces en el boxeo amateur, 100 combates lo realizan en un par de años, porque hay muchos torneos. Había muchos torneos, ya con la pandemia casi no hay, ¿no? Pero Guillermo Riondot logró archivar más de 100 victorias sin derrota. Y bueno, otro también cubano que fue monarca mundial juvenil y era uno de los grandes prospectos para ser un Teófilo Stevenson, ¿no? En su época, Leonardo Martínez Fiz. Yo lo conocí a Martínez Fiz personalmente cuando llegó a la Expa Nacional con Pita Roque, con Diógenes Segarra, con Waldo Santiago, con el Chino Yu, con aquel grupo grandísimo de entrenadores. Y desde que tenía 16, 15 años, todo el mundo decía que iba a ser un prospecto. Fue el Campeonato Mundial de 1987, ganó la medalla de oro, y así sucesivamente fue escalando, incluso se enfrentó varias veces con Jorge Luis González, que en esa época era el mejor de Cuba, le ganó, pero lamentablemente en 1989 yo estaba ahí cubriendo ese torneo en Guantánamo, en el Bantroy, en el Estadio Bantroy, en un combate en semifinales, discutiendo medalla de bronce, se enfrentó contra el zurdo holguinero Ramón Lores, que era espigado al igual que Martínez Fiz, y lamentablemente tirando una, cuando fue a tirar una derecha al mentón de Ramón Lores, tuvo una luxación en su brazo derecho y no pudo continuar, perdió esa pelea contra Ramón Lores, el holguinero, y bueno, de ahí para acá, desde el 89 comenzó a tener serios problemas, incluso en el 94 básicamente se tuvo que retirar por problemas de la luxación en su hombro derecho. O sea que he hablado de dos peleadores que archivaron más de 100 triunfos en forma consecutiva. Martínez Fiz, el camagüeyano, y el sandiero bicampeón olímpico y campeón mundial profesional, el campeón mundial, Guillermo Riondot. Ahora, ¿te gustaría ser un Riondot con futuro? Porque tú eres un muchacho muy joven.
Bueno, en verdad, si te digo, te miento. Yo me gustaría ser un yo mismo, pero campeón mundial.
Sí.
Porque yo admiro a muchos boxeadores, pero me gustaría ser lo mismo, pero campeón mundial. O sea, quiero llegar a ser un grande, quiero ser un Floyd Mayweather, tanto monetariamente como boxísticamente, en el profesionalismo, porque yo seguía mucho a Guillermo, pero en el amateur.
Sí, y a Floyd en el
profesionalismo, a Floyd Mayweather.
Sí. Déjame decirte que yo conocí personalmente a Floyd cuando iba a realizar su primera pelea profesional, vino a una conferencia de prensa, él firmó primeramente con Lou Dua, que en paz descanse, un gran promotor y entrenador de varios campeones mundiales, y yo recuerdo que en la conferencia de prensa ahí estaba calladito, tranquilito, fue en Miami Beach, en un restaurante en Miami Beach, y bueno, después comenzó su carrera, pero yo personalmente nunca me imaginé, y acababa de ganar bronce en Atlanta, derrotando al Cienfuegos Lorenzo Aragón. En esa época, yo no me imaginé que Floyd iba a ser el Floyd que fue después. Porque en esa conferencia de prensa, bueno, fue para anunciar peleas de Diosbel y Hurtado, de los hermanos Castillo, de Mario Iribarren, de aquel grupo que se denominaba el Team Freedom, o sea, el equipo de la libertad. Y ahí, como ese grupo de cubanos era entrenado por Lou Dua, bueno, Lou Dua trajo a Floyd, que iba a ser uno de sus próximos boxeadores, ¿no? Y ha sido uno de los grandes en toda la historia. Y hace poco lo vi, y creo que tengo una foto con él, y bueno, se la enseñé, y lo mismo pasó con el Pocho Rodríguez, cuando el Pocho apenas tenía 21 años en el 91, en 92 en Baltimore, en Grandes Ligas. Ahora, ¿cómo fue que te fuiste a Cuba? Porque eras muy jovencito, te fuiste para Chile, un cubano viajando a Chile. ¿Cómo fue eso, Mederos?
Bueno, en verdad, yo nunca salí de Cuba con el pensamiento de seguir en el deporte. Yo salí con la mentalidad de que iba a trabajar, a buscar un mejor futuro para mí y para mi familia. Pero bueno, llegando, mi mamá me embulló, me dijo, mira, vete de acá, que esto acá está malo. Yo estaba un poco en ese tiempo como que en la calle con la juventud, andaba un poco regado en la calle, metiéndome en problemas y cosas. Entonces decidí irme junto con mi mamá, que ella fue la que me dijo, mira, vete, que yo te voy a dar el dinero para que te busques un mejor futuro para ti. Entonces tenía muchas amistades en Chile y yo me escribía con todo, y ellos fueron los que me dijeron, mira, ven para acá, que acá puedes trabajar, acá puedes, esto es un buen país. Entonces ahí fue donde yo decidí salir para Chile. De hecho, salí para Guyana, que es la que estaba libre cruzado con Cuba. Sí. Guyana cogí para Brasil, Brasil, Bolivia, Bolivia, Chile.
O sea, fue un viaje terrestre, no aéreo.
Exacto, exacto, un viaje terrestre.
Pero ese viaje fue terrible porque viajar de Guyana a la frontera de Brasil es bastante difícil, zonas boscosas, zonas peligrosas. Después recorrer Brasil, que es un país que tiene 10 millones de kilómetros cuadrados, llegar a Bolivia, que es bastante grande, atravesar toda esa parte de Sudamérica e ir hasta la zona norte de Chile, ¿no? La parte de Iquitos, y viajar a Santiago de Chile. Es una travesía que imagino que la hiciste en varios meses o varias semanas, ¿no?
No, en verdad esa travesía no fue tan larga, fue como en 9-10 días más o menos, como en 9 días, pero sí fue dura porque primeramente que todo yo era joven, estaba en un país que no conocía, no hablaba ese idioma, entonces, porque en Guyana hablan puro inglés y un idioma sí. extraño, entonces,
y en Brasil por el portugués,
exacto, complicado también. Entonces, bueno, en verdad yo en el viaje yo no hablé mucho. Pueden estafarte, pueden matarte también, porque existe mucha violencia en eso, porque como saben que tú tienes mucho dinero arriba, porque uno casi siempre sale con un dinerito. Pero bueno, yo fui a suerte y gracias a Dios todo me salió bien.
Llegaste en el 2019, llegaste en el 2019 a Chile en una época donde la pandemia no existía. Lamentablemente explotó la pandemia a finales del 19 en China, en Wuhan, y se expandió a todo el mundo. Pero básicamente a nivel global comenzó finales de febrero, principios de marzo, que fue donde llegó la pandemia a todo el mundo, a más de 180 países.
No, yo llegué en 2018.
Finales. Debutaste debutaste a nivel profesional el 7 de septiembre del año 2019 contra Luis Figueroa en Club México y en Santiago de Chile, con una victoria por decisión unánime. Imagino que tuviste que entrenar buen tiempo, ¿no?
Exactamente, sí, tuve que entrenar buen tiempo porque yo estaba inactivo, estaba fuera del deporte, entonces tuve que entrenar un buen tiempo.
Háblame de tus 4 peleas en Chile, porque debutaste en septiembre del 19 y tu última pelea fue en marzo del 20, ¿no? Ya en plena pandemia, comenzando la pandemia el 14 de marzo.
Exacto, lo que pasa en Chile es que en Chile no hay boxeo, entonces se pelea poco.
Sí, se nos fue el tiempo, Mederos. Vas a pelear ahora en febrero y en julio, aquí en Miami. ¿Cómo te sientes aquí al lado de los cubanos y con tu entrenador, que es un camagüeyano, no?
No, acá estoy bien. Acá, bueno, estoy entrenando con el profe Jorge Rubio. Muchos lo conocen. Es un profesor muy muy famoso en esto del profesionalismo. Estoy con él ahí. Bueno, vamos a pelear en febrero. Mi segunda pelea acá en los Estados Unidos, si Dios quiere.
Tienes 5-0, invicto.
Exactamente.
Con un nocao. Bueno, grandes sueños para ti, Medero, convertirte en campeón mundial, dar un título a tu familia, a Villa Clara, Cuba, y estoy seguro que lo vas a lograr porque eres un gran prospecto del boxeo profesional, y te deseo lo mejor del mundo ya en pleno 2022. Vamos a verte ahora en febrero aquí en Miami, en el Teatro Manuel Artime, con la compañía esta de Laura Chin, que está siendo de promotora. Muchas gracias, Medero. Un breve saludo a tu familia en Cuba.
Bueno, gracias a ti y saludo para todas las personas que me siguen y vamos por más. Muchas gracias.
Gracias,
por
muy todo. Amable, muy amable. Hemos conversado con el púgil cubano invicto, Rainer Mederos, está en Estados Unidos, boxeador profesional, aquí en Deporte con los Grandes. Como siempre, Vertica Raval, nuestra productora, el Junior, como ingeniero sonido. Y hemos conversado, reitero, con Rainer Mederos aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.